¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. ¿Qué te importa? Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y ahora me voy a dar un placer personal grande, porque hace mucho que no le escucho, porque hace mucho que yo no estaba al micrófono, retomé el micrófono de esta radio este año, este 2024, después de una licencia, y afortunadamente voy a charlar con ella sobre un libro, un nuevo libro. Líbranos del Mal es una investigación de Sandra Míguez, que se va a presentar el viernes 6 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Libro que analiza los abusos denunciados en el 2016 en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Libro que se va a presentar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en Junín 365, en la librería Caras y Caretas, junto a otras personalidades del medio, de la filosofía, del periodismo y de la literatura. Y digo, me doy este gusto porque del otro lado de la línea, justamente para charlar de esto, está Sandra Míguez. Sandra, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás?
Un gusto, Paula, como siempre, poder conversar con vos, poder acercarnos de esta manera tan hermosa que tiene la radio.
La verdad que sí, y la verdad es que para celebrar una nueva investigación, sabemos que sos muy minuciosa, que te tomás todo muy en serio y con mucho detalle, y cada vez que veo que aparece esto, una nueva investigación de Sandra, siempre tiene mucho cuidado, siempre tiene un plus, además de la mirada de género, un plus del respeto por lo que se está haciendo. Y en esta investigación en particular se trata de las dos monjas que denunciaron al convento de las Carmelitas Descalzas. Me gustaría que contaras vos un poquito más sobre qué va esta investigación, qué es lo que se plasmó en el libro.
Bueno, este fue un caso muy resonante, uh-huh. Te imaginarás, uh-huh. Por lo que significa, ¿no? Encontrar... Claro. En una institución religiosa que dos monjas denunciaran a la Madre Superiora. Uh-huh. Y lo primero que impactó fue que se produjo un allanamiento, ¿no? Lo primero que sucedió una vez que ellas fueron a la justicia fue que un fiscal ordenó un allanamiento en el convento, y esto causó muchísima repercusión, tanto en la localidad de Nogoyá, donde es una ciudad muy tranquila, uh-huh. y donde además tiene una larga trayectoria religiosa, que se produjera este allanamiento, donde encontraron elementos de tortura, látigos, cilicios, todos elementos que se utilizaban en el medioevo, claro. Y que eran utilizados como herramientas de castigo contra las monjas que estaban allí. Y esto, bueno, es el comienzo de lo que después fue un juicio que se sostuvo en los tribunales dentro de la justicia ordinaria y que terminó condenando justamente por hallar responsable a la Madre Superiora del convento de Carmelitas Descalzas de privación ilegítima de la libertad y aplicación de métodos de tortura. Esto, te imaginás, fue un proceso también largo, extenso, que comenzó en 2016 y que el proceso judicial finalizó en 2019, donde se corroboró la denuncia y los testimonios fueron realmente aberrantes. Y a partir del contacto con este caso, de todo lo que pasaba en los medios, en la agenda pública, uh-huh. ¿no? Por esos días, porque uh-huh. tuvo repercusión de alcance nacional e internacional esta situación, a mí me surgieron varias preguntas, varios interrogantes que un poco fueron las líneas de análisis y los ejes en los que fui tomando para desarrollar esta investigación, profundizar en muchos de esos aspectos para poder comprenderlo de alguna manera, hacer un resumen, por así decirlo, de todas esas líneas que fui estudiando y analizando para comprender este caso, ¿no? Particularmente, una de las preguntas rectoras fue cómo era posible que en este siglo siguieran existiendo este tipo de organizaciones con la aplicación de reglamentos y de pautas que vienen desde la época del medioevo, uh-huh. Y que vulneran, por supuesto, los derechos más elementales de las personas, pensemos que se constató de que una de las monjas denunciantes estuvo 7 años privada de su libertad, recluida y esclavizada prácticamente en ese convento, y la otra denunciante estuvo casi 5 años, hasta que pergeñó una huida que es digna de cualquier serie, cualquier plataforma de streaming, ¿no?
Impresionante, impresionante.
Y esto, bueno, obviamente a mí me llevó a analizar los reglamentos que tenía la orden, cómo surge la orden, cómo se guiaban las pautas internas, por cómo había sido el proceso por el cual no pudieron salir antes, cuáles eran los mecanismos que estaban siendo utilizados dentro de la institución religiosa, si efectivamente nadie de la comunidad sabía nada, de la comunidad digo, de la localidad, ¿no? Sí. Sabía nada de lo que pasaba ahí, cuáles eran los elementos que incidían en que esto no se conociera, cómo se justificó dentro de la iglesia el hecho de no dar respuesta a este pedido de estas dos monjas para salir de la institución. Bueno, una serie de elementos que dan, para hacerlo de modo muy sintético, claro, una idea de cómo es tomado también el rol de las mujeres dentro de las instituciones religiosas, cuál es ese rol que cumplen, por qué no se visibiliza ni se presta atención a lo que una mujer puede decir dentro de una institución religiosa. Bueno, y una serie de elementos que es bastante extenso, en donde también comparo con otros casos resonantes, tanto de la provincia de Entre Ríos, como a nivel nacional, como a nivel internacional, que dan cuenta de el fondo o el trasfondo de esta misma situación.
Ahora, es no termino, viste, cuando vos decís, no, lo explicabas vos muy claramente, es tranquilamente una serie que podemos ver en una plataforma, porque decís, no puede ser, esto no puede ser real, y siempre terminamos diciendo lo mismo, ¿no? La realidad termina superando la ficción ampliamente. Es una monja la que está al frente de este convento y la que está aplicando no solamente privación ilegítima de la libertad, sino métodos de tortura. Digo, llega un cúmulo de cosas que van agravando también la situación. No digo que el hecho de que haya sido un hombre fuese menos, menos grave, pero significa que ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos paradas,
sí,
como sociedad?
Muestra también cómo muchas veces las mismas mujeres reproducimos, ¿no? Uh-huh. Estos sistemas verticalistas, autoritarios, o que vulneran la situación de las mujeres, en este caso en particular, pero puede ser de otras personas. Pensemos, por caso, el resonante caso del cura Grassi,
por ejemplo,
en donde los vulnerados uh-huh. eran niños y adolescentes, uh-huh. ¿no? Entonces, esta situación que revela o que pone nuevamente de manifiesto cómo se reproducen esos vínculos de poder, porque acá era una mujer la que estaba en una categoría o un cargo de jerarquía que hostigaba, maltrataba, violentaba a otras mujeres. En otros casos son hombres, pero digo, se reproduce un sistema que conmina a los más vulnerables, a las mujeres, a niños, a adolescentes, por vulnerables por el sentido de no contar con esa misma paridad en el rango de poder, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces ahí es donde se ejerce justamente la violencia, estas brechas, ¿no? que se producen en relación a las violencias y que son abusos de poder y que llevan a este tipo de situaciones tan agraviantes. Porque uh-huh. los otros días, conversando en una de las presentaciones que hacemos del libro, donde en realidad para mí es una instancia de más allá de dar a conocer esta investigación, de abrir un diálogo que me parece que es muy interesante sostener socialmente, ¿no? De pensar cómo de pronto pasamos por el frente de una institución religiosa, ya sea este tipo u otra entidad de bien, uh-huh. y siempre pensamos que allí las personas se acercan para potenciar lo mejor del ser humano. Entonces, que estén pasando este tipo de situaciones que van en sentido exactamente contrario a lo que se pregona, creo que ahí es el mayor impacto, ¿no? Uh-huh. Como pasó con lo del cura Grassi y la Fundación Felices los Niños. Un contrasentido absoluto,
claro,
digamos, a lo que tiene el espíritu de alguna institución, y en este caso pasaba lo mismo.
Sí, sin lugar a dudas que son que justamente es lo que lo tiñe de aún más grotesco, más sórdido. más
sí,
este...
y además también la cuestión de estar en una instancia de absoluto hermetismo, ¿no? Estos son conventos de clausura.
Claro.
Entonces, una de las preguntas que queda pendiente es quién está controlando otras organizaciones e instituciones para que esto no esté sucediendo
claro.
en otro
en otros,
lado.
Claro, en otros
¿Cuál
establecimientos.
¿Cuál es la responsabilidad de la misma jerarquía eclesiástica o de el Estado, digo, a través de qué organismo se controla que esto no esté sucediendo? Y ese es un tema pendiente, ¿no?
¿Hay un gris porque no hay legislación, porque no se controla o porque hay desidia?
Me parece que no hay ningún interés en controlar.
Claro.
Es decir, digamos, esto es una cuestión elemental, ¿no? De que las personas cuando están... Porque hay un factor que es preponderante. Una cosa es cuando alguien decide, por propia voluntad, no sé, flagelarse, o yo lo llevo a cosas más simples, ¿no? No comer carne, por ejemplo.
Sí, sí.
Hay un acto voluntario, una decisión personal, y ahí ya no hay puesta en duda esto, ¿no? Hay un respeto irrestricto por la autonomía de quien decide tal o cual cuestión. Uh-huh. Ahora, en este caso, esas personas querían irse, querían retirarse, planteaban sus quejas y nunca fueron oídas.
Claro.
Entonces, y eran claro. sometidas contra su voluntad a mantenerse dentro de ese convento, por eso está la privación ilegítima,
claro.
estaban conminadas a seguir ahí, y además la aplicación de estos métodos,
claro.
que realmente cuando escuchás los testimonios que están planteados en el libro, algunas de las cuestiones tratando de no tampoco apelar a los golpes bajos, ¿no? Y proteger también a las víctimas para
claro.
no ser revictimizadas,
exacto.
pero hay muchos elementos que dan cuenta a través de los testimonios que se produjeron en el juicio, que daban cuenta justamente de esta vulneración absoluta de los derechos de una persona. Derechos elementales, ¿no? Eran recluidas en celdas donde no tenían acceso a la luz natural, perdían la noción de la referencia del día, del tiempo y
claro.
del espacio, se les daba solamente agua y pan, entonces el deterioro físico también era muy grande, se les obligaba a mantenerse con mordazas que eran fabricadas con tubos de medicamentos y atados por la parte posterior de la cabeza,
claro.
Además de la aplicación de látigos, de cilicios y demás uh-huh. elementos de flagelación. Entonces, esto es realmente un grotesco, como señalabas
sí.
vos, pero además a la luz de lo que son los derechos de las personas y en esto que son cuestiones elementales de la vida, de garantizar una vida digna, libre, iban absolutamente en contravención de pautas muy elementales.
Estamos hablando con Sandra Míguez, compañera de la UNER, periodista, licenciada en comunicación social y especialista en temas de salud, género y derechos humanos. Y me voy a parar ahí, en el género, en los derechos humanos, en la salud. Digo, laburar frente a este tipo de material, de casos, de historias, en donde no es un número, no es un nombre aislado, sino que es involucrarte de lleno, leyendo la causa, conociendo los pormenores, como estabas detallando recién, sin entrar en golpes bajos. Digo, es un laburo propio, interno y personal muy difícil. Debe ser desgastante y debe ser también muy angustiante. ¿Cómo laburas frente a eso? ¿Cómo te plantás frente a lo que vas a comunicar? ¿Y de qué manera hacerlo sin apelar claramente a esto, ¿no?, que mencionabas, sin el golpe bajo, sin seguir estigmatizando a esas personas que han sido víctimas de todas estas violencias?
Bueno, hay varias cuestiones, ¿no?, en esto que vos me preguntabas. En primer lugar, una se involucra, lees, y eso hace que también en determinados momentos tengas que tomar como distancia un poco, y bueno, ahí vienen esto de pararse, de tomar aire, de respirar, de para poder justamente hacerlo de un modo que sea, no existe la objetividad, pero sí lo más cuidadoso uh-huh. posible, ¿no? Eso por un lado, y por lo cual yo una vez que iba leyendo los testimonios y conociendo el caso, me tomaba como algunas pausas, ¿no? Para,
claro.
para reflexionar, para analizar, para estudiar incluso, ¿no?
Claro.
Muchos aspectos que me me traían como información que decía, bueno, ¿y esto dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿De qué manera se dio? ¿Cómo pudo ser? Claro. Y eso me llevó a estudiar y analizar. Y por el otro lado, un aspecto que para mí es muy importante a la hora de trabajar con estas temáticas, que es tomar ciertas decisiones que yo llamo decisiones editoriales, ¿viste?
Claro.
Que es cómo voy a contar esto, de qué manera, con qué términos, hasta dónde, ¿no? Como estas pautas que una se va tomando al momento de escribir, que van siendo orientadoras, ¿no? De una práctica que termina en ese formato de libro y que tiene que ver también con una reflexión crítica sobre nuestro trabajo, ya sea como comunicadores, como periodistas, como escritores en este caso, ¿no?
Claro.
Y también nutrirme de muchas herramientas de la narrativa, y en esto en algún momento pensé hasta en ficcionar la historia, y después me parecía que perdía como el valor sustancial, que era dar testimonio de un hecho concreto, por lo cual me vino muy bien leer a Leila Guerriero, relación claro. justamente al aporte fundamental que puede hacer el periodismo narrativo desde este lugar de la escritura, claro. ¿no? Y ahí eso fue como un anclaje, ¿no? Teniendo en cuenta estos maestros y estas maestras en la escritura que fortalecen un género, si es que podemos llamarlo un género aparte. A mí me gusta pensar que la escritura abarca todo, ¿no? Pero sí con un formato y herramientas, tanto del periodismo como de la narrativa, que permiten justamente conjugar todos estos aspectos de un modo que sea lo mejor para el lector o para la lectora. Así que me parece que ahí hubo como también todo un trabajo uh-huh. Muy distinto a mi primer libro, que fue Crímenes Menores. Uh-huh. En donde, bueno, yo me fortalecí justamente porque tomo talleres y hago cursos de escritura y de narrativa, y esto me dio como un refuerzo más para abordar desde este lugar este tema.
Entonces, este es el segundo, no quería decir si era el segundo o el tercero, porque yo me acordaba así de Crímenes Menores sobre el caso de Micaela García.
Sí, es el segundo este sola, es decir, como autora sola en Crímenes claro. Menores y este Libranos del Mal, y después tengo otros tres libros que son trabajados con otras, con otros autores.
Libranos del Mal, entonces, la investigación de Sandra Amíguez se presenta el viernes 6 de septiembre, 18:30 horas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la librería Caras y Caretas de Junín 365, con la presencia de Diana Mafía, de Mauricio Koch, de Paula Vistañino, así que va a ser seguramente motivo de gran alborozo poder encontrarse y poder hablar y denunciar este tipo de aberraciones que todavía en el siglo XXI siguen aconteciendo. Sandra, muchísimas gracias por este rato de charla. Felicitaciones por el libro y la verdad, espero, no me comprometo, pero me encantaría poder llegarme el viernes a Caras y Caretas.
Te espero, Paula, y aparte quiero hacer un saludo muy especial porque yo soy nacida en Avellaneda y mi corazoncito sigue latiendo ahí. Así que tengo hermosos recuerdos de mi vida en esa hermosa ciudad y agradecerte a vos por el espacio, por permitirme llegar con la difusión de esta presentación en toda la comunidad, y por supuesto te espero.
Gracias, abrazo grande.
Abrazo.